35 minutos pasaron de las 9 de la mañana, seguimos aquí en Nacional Resistencia, ya pensando en las actividades culturales de enero, porque nos adelantamos, porque nos vamos ya hacia el próximo año y a ver qué posibilidades tenemos en las distintas localidades de la provincia. Así que estamos, para hablar de esto, en contacto telefónico con Francisco Tete Romero, el presidente del Instituto de Cultura. Buen día, Tete, aquí Noelia Moreira te saluda.
Muy buenos días, Noelia, a vos, a tu equipo y a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, ya está lanzada la programación de la agenda, ¿no?, de enero 2022. Contanos cuáles van a ser las actividades que vamos a poder hacer y sobre todo las que incluyen balnearios, mucho mejor, ¿eh?
Exactamente. La verdad que es una agenda muy, muy intensa, muy plural, que arranca con el festival, la 18 edición del Festival Taninero y la 11ª del Festival Nacional de Chamamé, que se realiza tradicionalmente en Puerto Tirol, que empieza el 6, va del 6 al 9 de enero con artistas locales, de todos los grupos de chamamé que existen en la provincia del Chaco, pero también nos visita el notable Raúl Barbosa, el Chango Espasiuk. Siempre tenemos la presencia extraordinaria de la Orquesta Infanto Juvenil del Cruce Viejo, los distintos ballets que existen en Puerto Tirol. O sea que eso es un encuentro fantástico, porque además de lo que significa los eventos de chamamé, de música y danza, hay todo un ciclo de formación para contar el origen del chamamé, que en guaraní significa estar en la lluvia con el alma mía, y se está pergeñando también para este año la creación de la escuela de acordeón, y una fábrica social de acordeón, que esa es una noticia muy interesante que la van a dar ese día. Se llama Adolfo Cristaldo, es un homenaje al poeta mayor de Puerto Tirol, junto con Heraclio Pérez, y por eso se reedita también Raza Chaco. Pero en el medio del 6 al 9, y vos que pediste balneario, se abre la temporada de Villa Río Bermejito, el 7, con un festival muy importante. Nosotros participamos con un programa articulado con Lotería Chaqueña que se llama Chaco Celebra, en donde los 69 municipios, tres veces al año, planifican una actividad cultural, un corredor cultural con Prechaco, con artistas chaqueños, y un corredor gastronómico, que es una oportunidad para la movilidad de nuestras industrias creativas y gastronómicas. Mientras esto sucede, tenemos del 9 al 12 eventos y festividades en lo que es el departamento Bermejo, Bedia, Puerto Bermejo, Concepción del Bermejo, que son tres municipios que trabajan muy juntos, también buscando darle identidad histórica a ese lugar. Y mientras todo esto sucede, seguimos preparándonos para estar en la primera luna de Cosquín, sábado 22 a las 23 horas, horario televisivo, con Somos Chacú, cuatro escenas de interculturalidad con 73 artistas, músicos, bailarines, bailarinas y teatristas surgidos en gran medida de dos audiciones, una realizada en Cespeña y otra en San Martín. Pero hay que aclarar, Noelia, que desde mañana rige el pase sanitario para las actividades culturales que congreguen a 1.000 personas, de 1.000 personas en adelante. ¿Y esto qué significa? Que hay que andar con su con el carnet de vacunación, o bien digitalmente en la aplicación de Mi Argentina o de
tu gobierno digital.
Gobierno digital. Esto es muy importante, con el barbijo. Ayer tuvimos el mayor nivel de números de contagio de lo que va de la pandemia, más de 52.000 casos, el Chaco 475. Nosotros estamos evaluando permanentemente lo de Córdoba para ver, hasta ahora se hace, pero estamos muy alertas y es bueno conservar esto que pudimos recuperar gracias a la cantidad de dosis de vacunación, que se sigan vacunando, Noelia, que nos sigamos cuidando. Es muy, muy, muy importante porque además de todo lo que te mencioné, estamos preparando los carnavales del reencuentro que comienzan en febrero. Hay 35 carnavales del reencuentro, desde los más tradicionales en Villa Ángela y San Martín hasta los más murgueros e innovadores como en Puerto Tirol o Las Palmas. Es importante esta movilización que se produjo porque tenés alrededor de 10.000 personas dedicadas en distintas comparsas, son 107 comparsas, y detrás de cada una de las comparsas hay quienes elaboran el vestuario, la escenografía, se mueve la economía local, hay un turismo local también interno, así que estamos preparando estas cuestiones y fines de enero, principios de febrero, se moviliza el sector audiovisual, vamos a estar convocando a todo el sector audiovisual del Chaco para un programa que se llama 70 años, seguimos pensando en los 70 años de la provincia, 70 minutos, son 7 telefilms de 10 minutos cada uno de ficción, va a concursarse para 7 productoras que empiecen en términos de diversidad, pluralidad para contar las historias del Chaco, no las más habituales, sino las menos conocidas.
Claro, qué lindo eso y poder apostar también a la producción audiovisual local que realmente es una promesa, me parece, también a nivel nacional.
Exacto, hay talentos muy grandes, yo particularmente no porque estoy hablando con vos, tengo que subrayar que de las últimas generaciones hay una marcada presencia de la mujer audiovisualista. Hay realizadoras muy talentosas, pero necesitamos incentivar la producción local. Debuta en febrero nuestra ley de industrias culturales. Queremos hablar de derechos culturales, pero también de industrias culturales, profesionalizar el sector. Hay un compromiso de Tristan Bauer del Ministerio de Cultura de Nación de cofinanciar en un 50% la producción audiovisual del Chaco. Nosotros insistimos que más allá del estupendo audiovisual que existe, necesitamos producir ficción. Por eso también se crea, presentamos en Cámara de Diputados la ley de la comedia chaqueña, con la totalidad de los teatristas involucrados, concursable año a año, obra chaqueña o regional, se concursa de director, directora, actriz, actor, hasta iluminador y vestuarista. Esta es la agenda en principio, que además va a tener un capítulo de una feria del libro Chacú Guaranítica entre Asunción y Resistencia.
Qué bueno. ¿Eso para qué mes está previsto la feria?
25 de febrero.
Buenísimo.
Pero estamos en plena organización porque va a participar también Gabriel Romero de Corrientes, José Lo Suab de Misiones, Freddy Jara de Formosa, con los cuales nos vamos a ver el día que se inaugura el Festival Nacional de Chamamé en Corrientes. El 14 tenemos una reunión del ente cultural para pensar juntos también la región.
Claro, y te consulto, Tete, acerca del pase sanitario. ¿Se puede presentar también el carnet físico, el carnet de vacunación?
Exactamente.
¿Se puede llevar, digamos?
Exactamente, sí porque ante determinadas consultas, me acuerdo que Nadia Bosch, del equipo de comunicación, permanentemente remarcaba, no todos están familiarizados, aunque deberíamos, con la tecnología para bajar una aplicación de gobierno digital o de Mi Argentina, pero vale entonces ese carnet donde nos firman primera dosis, segunda dosis, tercera dosis para quien lo tenga, y esto es muy importante, así también como seguir, Noelia, el aviso diario de las postas vacunatorias que existen. Por ejemplo, en el Parque de la Democracia, hace 2 tarde-noches, estaba llenísimo y a mí me congratuló porque había muchos jóvenes vacunándose. Bueno, que eso no decaiga.
Sí, y sobre todo recordar que el pase sanitario es para quienes tengan las 2 dosis también.
Exactamente, exactamente. Es muy importante esto, ¿no? Si tenemos las 2 dosis, es menos factible que estas variantes de el COVID-19 nos afecten, nos hagan mayor daño. Si tenemos las tres, bueno, es maravilloso, pero esto es muy importante como para que no decaiga la actividad, pero que no decaiga ni tantito así los cuidados y el resguardo sanitario.
Claro, estaba viendo que también desde el 8 de enero habrá ferias de emprendedores en Castelli, ¿no? También hay en Castelli y en Colonia Popular va a haber varias actividades.
En realidad en toda la provincia. Yo en este momento estoy repasando las distintas festividades y las cuestiones de los emprendedores, sí, y también hacia fines de enero, principio de febrero, están viajando los ganadores de la Feria de Artesanías Indígenas que se realizó en Quitilipi a la Feria de Colón, y ahí incorporamos, además de los artesanos de los pueblos originarios que han hecho cosas maravillosas que quedan en el Museo René James Sotelo, también artesanos criollos. Hay actividad en toda la provincia, se inaugura también una actividad teatral en Barranqueras, en el Centro Cultural Camalote, y en todos nuestros espacios culturales, va a haber a partir del 17 de enero, porque estamos en receso ahora, actividades lúdicas pensadas para la infancia, pensadas para los adolescentes. En los museos se abren los espacios culturales con una propuesta de verano.
Bien. Bueno, Tete, y más allá de esto, me interesa resaltar la presencia de la delegación chaqueña allí en Cosquín. Seguramente los vamos a ver quienes no viajemos por la televisión también, pero bueno, habrá sido también todo un trabajo para poder llegar hasta el momento en que ya la delegación vaya. ¿Va a ir el ballet? ¿Quiénes son el cuerpo de artistas que participarán?
Ahí está. Todo nuestro ballet contemporáneo, el coro con Chelalapí, y después tenemos, ellos son los nuestros, ¿no? Después tenemos músicos, músicas, bailarines y teatristas, entre los cuales escolla Carlos Canto, que van a interpretar cuatro escenas. La primera escena es del universo con, la segunda Mocoy, la tercera Wichí, y la cuarta de las colectividades inmigrantes, una descendiente joven. Son cuatro relatos, en con en castellano, en wichí en castellano, en mocoy en castellano, en clave de interculturalidad, contando la historia a través de la música, la danza y la poesía y el teatro. Son en total 73 artistas, y además, Noelia, me olvidaba decirte, como hay un stand dedicado al Chaco, ahí conjuntamente con Ariel Ibarra, presidente del Instituto de Turismo del Chaco, vamos a llevar sabores y sonidos, gastronomía, chef cocinando en vivo, comidas con aroma a Chaco, utilizando la algarroba, utilizando las distintas materias primas gastronómicas del Chaco.
Qué bueno, y bueno, ahí también hay que apuntar, ¿no?, a la gastronomía chaqueña en todo el país. Tete, bueno, eso, de verdad es que hay muchísimas actividades, luego vamos a contar bien cada una de las fechas, también de las aperturas de balnearios y demás, y los desafíos 2022, ¿ya están ahí los deseos 2022?
Sí. Por uno puertas adentro del instituto y otro puertas afuera. Puertas adentro es un compromiso con las trabajadoras, con los trabajadores, para superar el estado de precariedad, apuntando a la discusión y sanción de la ley de la carrera cultural. Yo me había ido en el 2009 con un segundo congreso que elaboró un proyecto, en ese momento se llamaba Ley del Trabajador de la Cultura. Si vos me preguntás para qué volví, para terminar lo que había empezado. No se puede hablar de políticas públicas culturales de calidad si no hay dignificación de las condiciones laborales. es un compromiso que tengo asumido tanto con UPCP como con ATE, como con las delegadas y delegados del Instituto de Cultura, de debatir eso, para que nuestra planta orgánica funcional tenga tanto la carrera administrativa como el escalafón artístico, como un escalafón pertinente a la gestión de museos y de espacios culturales, porque el trabajador del Instituto de Cultura, un gran porcentaje, labura de lunes a domingo. Hay una complejidad del puesto de trabajo muy similar a salud, por eso hablamos la carrera sanitaria, la carrera cultural. Eso es puertas para adentro, puertas para afuera. Nosotros necesitamos discutir un proyecto cultural de provincia. Tenemos que recuperar dos herramientas. Los consejos provinciales de cultura que discutan, siempre itinerando, nunca en resistencia, en todo nuestro Chaco, para llegar en octubre a un congreso provincial de cultura que plantee un plan estratégico de desarrollo cultural, pensando en derechos culturales e industrias culturales, 2030, queremos dinamizar esas dos realidades. El 9 de marzo se va a elegir por segunda vez, la primera fue en el 2009, el vocal del directorio del Instituto de Cultura por los pueblos originarios de manera democrática. Necesitamos elegir también al vocal por las entidades culturales de manera democrática, independiente a cualquier gestión oficial. Sí. Necesitamos institucionalizar esto. Y las otras dos cuestiones es convertir a nuestra provincia. No, yo creo que hay una tensión entre productora de eventos que proyecten la provincia, a nivel nacional, cosa que no está mal, pero me parece que es un fallo de industrias culturales, donde pensando en arraigo, pensando en identidad, quienes tienen los talentos en el Chaco, decidan quedarse en el Chaco porque es posible hacer películas, porque es posible estar en un tablado, en un tapete de danza, en un tablado de teatro, es posible dedicarte a la literatura. Por eso han vuelto los premios Alfredo Beirabé y José Chumnowski, rentados, por primera vez, y vuelve el premio Nacional Salón del Museo de Bellas Artes, financiado por el nuevo Banco del Chaco. Me parece que es eso, pegar el salto para que haya producción local, artística, pero además que discutamos un proyecto cultural de provincia. Cuando uno dice, ¿qué son las culturas? ¿Son las bellas artes? Sí, pero también los sentidos que le damos a nuestras formas de vida comunitaria. Yo estoy convencido que si hay un contrato social roto, religar ese contrato pasa por pensar nuestro proyecto cultural como Chaco.
Bien, bien, Tete. Bueno, hay muchos desafíos para el 2022, no solo desde la normativa, sino también desde la producción y la regularización también de los trabajadores. Así que muchas gracias, Tete, y buen fin de año, buen comienzo, mejor comienzo del 2022. Muchas gracias.
Muchísimas gracias igualmente, y un saludo especial a toda la audiencia de Radio Nacional.
Gracias. Ahí hablábamos con Francisco Tete Romero, el presidente del Instituto de Cultura.